cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza una nueva semana aquí en nuestro programa, en su programa de la radio Agricultura. Una agenda bastante noticiosa y salió un video que vamos a estar comentando de ex autoridades, Camila Vallejo y Janet Jara, ¿no? Hablando sobre el posible riesgo que estarían viviendo las 40 horas este proyecto de ley del gobierno anterior, y que el gobierno salió a decir, oye, el gobierno actual de José Antonio Kast, oye, es falso, no hay ningún riesgo, no se ha pretendido ni siquiera mover el itinerario en que se va a aplicar la ley, es decir, sigue en tiempo y forma como se había planteado. Sobre esa y otra mentira, ¿no?, del ex oficialismo, actual oposición, vamos a estar comentando aquí con dos grandes panelistas, pero principalmente dos grandes amigos. Me acompaña Paz Charpentier, diputada de Republicanos. ¿Cómo estamos, Paz?
Bien, ¿y tú, estimado Vicente? Contenta en este lunes, te echamos de menos el lunes pasado.
Así es, así es.
Contenta estar acá en este día, lunes 13 de julio.
Yo hoy día vi un video de La Paz donde también iba a decir lunes y tuvo que revisar 13 de julio.
Es que...
Esta cuestión avanza y no hay cómo seguirla.
No, es que es terrible. Y además que no, bueno, las personas que son mayores, que nos escuchan a través de esta radio o distintas vías, podrán dar fe de que a medida que pasa el tiempo, es decir, uno va como envejeciendo, oye, pasa más rápido el tiempo y eso es terrible.
Y tú no eres dentro de las personas mayores en esta categorización que está...
Personas mayores, personas más grandes de este grupo, efectivamente, me incluyo dentro de ellas. Pero no, es impresionante cómo pasa rápido el tiempo, así que, bueno, aprovecho de saludarlos, obviamente, muy especialmente a quienes nos escuchan desde la gran región del Biobío, mi región.
Por supuesto, y ahí los vamos a estar también saludando en el chat. También nos acompaña Fernando Carte, gran amigo, estudiante de Derecho, influencer.
Creador de contenido.
Ah, influencer es como...
No, influencer es como una cosa así.
Sí, no. A mí tampoco me gusta.
Es que no. Esa barba tiene más de influencer que creador de contenido.
Eso iba a decir que ya...
Esa barba frente a amplistas,
Eso iba a decir que ya puedo entrar en la categoría de mayores con esta barba.
Por ningún motivo.
O al menos que lo está intentando.
No. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Esta guay te quitó 4 años de vida, pero también seriedad. Que eso es lo más terrible.
Pero mira, son parte de las licencias de las vacaciones. Dije.
¡Ay, benditas vacaciones!
El jueves o miércoles partí. Creo que no está tan mal.
Tenemos opiniones distintas. Oye, vamos con lo que les comentaba, ¿no? Porque salió un video de Camila Vallejo en conjunto con Janet Jara, o sea, todo ahí. El Partido Comunista planteando que estarían en riesgo las 40 horas este proyecto de ley que se aprobó en el gobierno anterior y que por supuesto cumplía un itinerario, ¿no? Y cumple un itinerario de una bajada gradual de 45 a 40 horas. Sale el gobierno a decir, oye, ¿riesgo de qué? Si ni siquiera se ha movido el itinerario y se va a seguir planteando igual como se aprobó en el gobierno anterior. Es bien curioso, y yo con esto les paso la palabra, que la ministra o ex ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que ha hecho campaña y hoy día está recorriendo el mundo, ¿no?, hablando de la desinformación, de la necesidad de tener responsabilidad a la hora de emitir opiniones, siendo autoridad o por lo menos un personaje público, venga y nuevamente caiga en esto, ¿no?, en la mentira, en tratar de infundir miedo apelando a algo que no lo es, a una realidad que no existe. Y esta no es la primera vez. Sí. Camila Vallejo, como diputada, fue la que denunció que había un centro de tortura en Baquedano. Y ella es la misma que prolifera por todo el mundo y va como mantra de la verdad, ¿no?, diciendo, oye, tenemos que ser responsables. ¿Hay responsabilidad en esto, Paz Charpentier? Me parece que la mentira pasa, es como un límite, ¿no?, que uno debería tener a la hora de abordar los temas públicos.
Más que responsabilidad, hay irresponsabilidad, claro. Vicente. Al mentir descaradamente, aprovechando sus plataformas y su notoriedad en el debate nacional, mentir directamente o respecto de asuntos que son tan sensibles para los trabajadores chilenos. Pero hay algo más sensible para los trabajadores chilenos todavía, y es aquellos que quieren trabajar y no pueden.
Sí.
Que uno esperaría que fuera la urgencia, no solamente del oficialismo, no solamente del gobierno, sino que muy especialmente de la oposición. Casi 1 millón de personas en Chile quiere trabajar y no puede. A consecuencia de una decadencia económica que se ha traducido, no lo digo yo, lo dice el señor Bravo, economista, en una crisis de desempleo, porque no hemos podido repuntar a los niveles de empleo que teníamos en este país previo al 2019. No ha sido posible, y eso obviamente termina de perjudicar o ha perjudicado muy especialmente a las familias más vulnerables de este país. Entonces, cuando uno ve que este gobierno tiene como prioridad enfrentar la crisis de inseguridad y también como prioridad crear empleos, porque eso es lo que a lo que se abocan los ministros del Trabajo, el ministro de Economía, y en general la coordinación entre ministerios para destrabar inversiones que permitan la creación de empleo, bueno, tenemos a una oposición que lo que propone, además de mentiras, es obviamente desviar el debate desde lo central, que debiera ser la generación de empleo, que es lo que está golpeando más fuertemente a las familias chilenas hoy día. Entonces, bueno, es esperable porque Janet Jara...
Claro, no sorprende.
No, se erigió como la ministra del desempleo.
Claro.
Y bueno, ¿qué le podemos pedir a Camila Vallejo? Que claro, su proyecto 40 horas, recuerdo, era una modificación a una palabra del Código del Trabajo, porque eso era el proyecto, ¿ah? ¿Eh? Era la modificación de una palabra en el Código del Trabajo sin medir ningún tipo de consecuencia.
Bueno, y también abordemos el tema, o sea, vinculemos los dos temas. Esto de las 40 horas, más allá de que el gobierno se haya comprometido en mantener el itinerario, que puede ser una medida razonable en el sentido...
Imagínate, el gobierno se comprometió a cumplir la ley.
A cumplir la ley. ¿Cómo que yo sé que para ellos puede sorprender, pero...
Sabemos que para ellos
es... Pero para la tradición democrática chilena es una cuestión normal. pero mira el vínculo, ¿no? Porque más eso, allá de que el gobierno haya... Claro, de haber ponderado y haber dicho, oye, a los chilenos ya se les informó cierta realidad, entonces vamos a continuar. Las empresas, por supuesto, que ya han ido adaptando, pero nadie puede desconocer que medidas como estas 40 horas han encarecido el empleo y con eso profundizado la crisis que estamos viviendo de desempleo en el país.
Ahora, eso es. Yo creo que hay que vincular las dos cosas. Una es una suerte de compromiso con lo que en algún momento se dijo. Si el gobierno del presidente José Antonio Kast hizo campaña diciendo que no iban a haber modificaciones a la ley de las 40 horas en la esencia de la ley, a mí me parece que eso hay que respetarlo, pero principalmente por un respeto a los votantes y al mandato que le encomendaron al presidente, al menos en esa materia. Sin embargo, creo que no modificar la ley no significa que no podamos avanzar, no en terminar con la ley, pero sí en concientizar respecto al conflicto que genera una ley de las 40 horas. Y no solo una ley de las 40 horas, porque acá las cuestiones hay que analizarlas en su conjunto. Es una ley de las 40 horas, al mismo tiempo de un aumento irresponsable del sueldo mínimo, al mismo tiempo de una ley en teoría contra la discriminación, pero que provocó reticencia a contratar mujeres, que es la ley Karin, porque es una ley mal hecha, una ley que finalmente termina por perjudicar a las mujeres. ¿Y por qué planteo estas tres cosas? Porque finalmente esos tres elementos en tan poco tiempo terminan por ahogar al emprendedor, terminan por ahogar a las empresas y terminan por cortarle las alas a las personas que están buscando trabajo o que están trabajando. Es decir, qué fácil es para Janet Jara sería defender una ley de las 40 horas cuando después de su gestión hay 170.000 nuevos desempleados, cuando después de casi 4 años de su gestión como ministra del Trabajo hay hoy día más destrucción de empleo formal que creación de empleo formal. Y el empleo informal hoy día es 1 de cada 4 chilenos, un 25%. Entonces, en esas condiciones yo creo que es bastante más sencillo salir a defender leyes laborales que terminan por dejar a las personas sin trabajo. Y ahí yo creo que está eso de fondo, digamos. Es decir, ¿cómo conjugamos el avance, si se quiere, desde el punto de vista de mejorar las condiciones del trabajador, con que el trabajador tenga trabajo? Y ahí yo creo que cuando eso se ignora por parte de un sector político completo, estamos en un problema enorme. Y lo hemos visto durante no solamente el último gobierno del presidente Gabriel Boric, sino también con la reforma laboral de Michelle Bachelet. Es decir, hay un intento sostenido por impulsar leyes que suenan bien para la galería.
Mira,
leyes que tienen un título popular, pero que cuando el mercado, digamos, y esto le llega a los emprendedores, a las grandes empresas, lo que finalmente hacen es dañar al trabajador porque lo dejan sin pega, y eso es lo vital, digamos, para poder comenzar a gozar de derechos laborales.
Mira, lo que responde el ministro del Trabajo, Tomás Rau, a Camila Vallejo y a Janet Jara, les dice: nosotros no estamos cambiando nada, únicamente lo que sí se quiere hacer, y parece que el gobierno va a presentar o presentó un proyecto de ley, es el poder darle, básicamente nutrir parte del texto escrito. Cito, la ley, lo que dijo el ministro, la ley dice que tú tienes que trabajar 40 horas en promedio, y ese promedio se calcula en 4 semanas. Es decir, puedes trabajar, invento, 45 horas una semana, 35 horas la otra semana, y eso da 40. Bueno, eso en muchos países es un ciclo bastante más amplio, 15 semanas, 30 hasta 52. Es decir, ampliar el promedio para dar flexibilidad laboral.
Y eso es muy relevante, sí.
Y hay otro plan del gobierno, que también lo ha salido a criticar la oposición, que precisamente tiene relación con estas ideas para poder darle mayor impulso al empleo en Chile, que es distintas formas de contratación que te permitan poder trabajar al final fuera de el contrato particular, ¿no? Sí. Decían la izquierda, para mufarse de esto, decía: oye, pero es que se va a trabajar 52 horas a la semana. No, es que la gente lo que necesita hoy día es poder trabajar. Si hoy día tú no estás en la discusión si podés trabajar una hora, si el problema es que la gente no está pudiendo trabajar. ¿Cachai? Si esto no es una opción o la otra. Hoy día la gente, lamentablemente, cuando le dijeron: oiga, usted que va a salir beneficiado, va a trabajar solo 40 horas, le dijeron: sí, es que uno de dos nomás van a trabajar 40 horas, porque lo otro, el millón de personas que está ahí, no va a poder trabajar en esta nueva situación.
Mira, yo tal vez voy a agregar dos elementos a la conversación que es difícil de relacionarlos de inmediato, pero para agregarlos a la discusión. Uno, esta permanente idea que tiene la izquierda de tener la capacidad de representarse todos los casos prácticos y tomar las decisiones de manera centralizada. Es decir, como que creer que las 40 horas no requieren de flexibilidad para que puedan ser aplicables incluso en los distintos espacios, empresas, pymes del país. Es decir, muchos de ellos ni siquiera han trabajado en el sector privado en su vida, no tienen idea. Han vivido el Estado por mucho tiempo y creen que tienen la capacidad de representarse todos y cada uno de los casos laborales y, por tanto, legislar desde como un modelo centralizado que tienen el derecho a imponer a los demás y por tanto este termina en más habitualmente lo que queremos, chocando con la práctica. Eso es lo primero, ¿cierto? Y la segunda idea, que es que la izquierda chilena hoy día repite este diagnóstico que fue el diagnóstico que nosotros teníamos desde hace tanto tiempo, ¿cierto? Uno, la crisis de inseguridad, la principal urgencia de los chilenos. Dos, la reactivación económica. Y así en distintos espacios hoy día se encuentran, por así decirlo, entre la espada y la pared, asumiendo este diagnóstico. Pero cuando uno los aprieta un poquito más, ¿cierto? Y le dice: ya, ok, tenemos el mismo diagnóstico, qué bueno, ¿cierto? Avancemos. Y tú haces doble clic para saber qué es lo que proponen como alternativa, no tienen propuestas. Entonces, hoy día se han visto en la realidad política de tener que aceptar este diagnóstico, pero no así sus consecuencias, que es aceptar las ideas y el proyecto que proponemos nosotros para Chile para salir del estancamiento, para enfrentar la crisis de inseguridad. Entonces dicen: no, ahí no. Entonces se oponen a la ley de reconstrucción, ¿cierto? En educación, por ejemplo, solo para un ejemplo que lo tengo muy fresco porque estoy en la Comisión de Educación. Oye, el sistema de admisión escolar, la famosa tómbola, la izquierda completa asume que tiene problemas, que es necesario incorporar el mérito, que tiene deficiencias relevantes, y cuando ellos comparten ese diagnóstico, vaya a saber uno si es por convicción o conveniencia, porque no tienen alternativa, no proponen absolutamente nada y se oponen y obstruyen el proyecto que tenemos para Chile. Entonces, yo aquí haría un llamado a que si van a compartir ese diagnóstico, sea también sus consecuencias, y si no les gustan lo que proponemos, que propongan algo para Chile.
O sea, ¿qué no les gusta el plan de reconstrucción? ¿Que baje impuestos? Bueno, su opción es que suban.
Claro, o sea,
entonces no quieren 27, quieren 30%.
Propongan algo, debatan algo, pero no basta compartir el diagnóstico. Ustedes tienen que tener un idea para Chile, porque si no es consistente, no es real. Y esa es como la otra idea.
Sí, hay mucho de eso. Quiero volver un segundo a lo del empleo, porque creo que hay otra cuestión que es muy relevante y que no se está poniendo en ninguna discusión. La Paz quizás puede dar algún testimonio si es que esto se ha planteado en el Congreso como algún problema futuro o algo, pero parece que estamos tan agobiados por problemas del presente que nos cuesta mirar lo que es 2, 3, 4 años más, por ejemplo, en materia de empleo. Hoy día hay un avance de la inteligencia artificial y la automatización de procesos que las mismas grandes empresas de inteligencia artificial te están diciendo, pongámonos de acuerdo y frenemos acá porque esto realmente puede cambiar la estructura completa. Y en esa línea yo creo que cuando tú estás frente a una amenaza para el orden que existe, para el empleo que existe hoy día, donde ya esto creo que supera... mira lo que voy a decir, yo creo que esto puede superar algún proceso de industrialización, cualquier revolución de ese tipo, porque al final hoy día ya no está reemplazando capacidades físicas, está reemplazando capacidades intelectuales, que es una cuestión esencialmente humana. Y ahí ya entras en otro problema, es decir, frente a la situación que estamos hoy día de las amenazas para el empleo y para poder garantizar a las personas tener un trabajo digno, tener un trabajo con el que ellos puedan desarrollarse, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de lo que significa poder trabajar. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Si seguimos complicando a los emprendedores, si seguimos impulsando leyes en nombre del trabajador, pero que terminan por dejar a ese trabajador sin trabajo, nos estamos autosaboteando, digamos, frente a una crisis que tiene una dimensión aún mayor. Y respecto a lo que decía La Paz de las propuestas de la izquierda, y hay otro punto, y en el fondo... Yo creo que si a ellos les preguntamos un proyecto a largo plazo, lo tienen muy claro, pero si les preguntamos un proyecto a mediano o corto plazo, tienen muy poca idea. Y es por eso hoy día la misma Polina Banovich planteó por estos días presentar un proyecto de oposición, una alternativa al gobierno de José Antonio Kast. Y yo creo que la razón del por qué no tiene alternativas es porque sus reformas las vivimos, las ideológicas las vivimos. El proceso constitucional por suerte no se aprobó, pero sí se aprobó una reforma educacional sumamente ideológica. Una reforma política, una reforma tributaria y una reforma laboral, las tres sumamente políticas. Y lo planteamos frecuentemente a través de este micrófono, de este espacio, pero que es verdad. Y probamos esas tres reformas ideológicas y nos fue mal, al punto de que los economistas que impulsaron la reforma tributaria, Michelle Bachelet, salieron a decir, mira, nos equivocamos, pensábamos claro. Que íbamos a seguir creciendo. Entonces ahí tienen un conflicto con la realidad otra vez.
Oye, vamos a seguir conversando de esto, del desempleo, de lo que viene al plan de reconstrucción, a la vuelta a la pausa, aquí en Nueva Voces.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200,000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos o, si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premio y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en su programa Nuevas Voces y saludemos, por supuesto, a todos los que nos escriben aquí en el chat. Nos escribe María del Pilar Figueroa, nos manda su like desde la ciudad Jardín, desde Viña del Mar. Agradecerle el like y decirle a todos, es fundamental poner like, suscribirse a Agricultura TV y llegar cada día a más personas. José González también nos escribe y nos da su like. Luis Pérez, María Jimena Contreras Méndez, no. A ver, Contreras Meléndez. Es que ya la vista, si yo estoy quedándome ciego. Marcelo Urquiola también nos escribe. Juan Zapata, José González, Rodrigo Gravert también nos manda muchos saludos. Silvia Yancamila, aquí los históricos del programa. Antonieta Cuña también nos escribe. Alto Cafetería. Pan Montero nos escribe. Tabita. José González, muchos saludos a la diputada Pachar Pentiana, hay que decirlo.
Muchas gracias, chiquillos. Les mando un tremendo abrazo también de vuelta.
Oye, y saludemos también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial. Invierte mejor. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125 Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Sigamos con la contingencia aquí analizando, sí, con la Pat Charpentier, con Fernando Cartes. Veníamos de la crisis de desempleo, de esta fake news, ¿no?, que impulsa a la ministra contra la fake news, o que decía que era contra la fake news.
Claro, la de la comisión de,
claro,
para la desinformación.
Así es, pues, Camila Vallejo.
El Ministerio de la Verdad Oficial.
Oye, hablemos de... Es que yo no quiero soltar el tema reconstrucción, porque se viene ahora. El plan, la mega, sí, reforma, el plan de reconstrucción. Pancho Vidal el fin de semana hablaba de la contrarreforma tributaria. Y yo creo que tiene razón. Esto es básicamente buscar las medidas para contrarrestar los efectos negativos que tuvo la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Y ataca el corazón de esa reforma. Oye, pero lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y que se fue dando a finales de la semana pasada. El proyecto debería aprobarse en el Senado. Debería aprobarse por lo menos con 26 votos. La oposición quedó groggy la semana pasada. O sea, se empezaron a boxear entre ellos. Vi comentarios de unos tonos contra los senadores que habían acordado con el gobierno, estilo vendidos. Cuánto, Daniel Manuccieri creo que lo acusaba de cohecho. Por cuánto habían vendido sus votos. Que eran unos ladrones, unos traidores. O sea, un nivel de epíteto, sí, como si fuera el enemigo más furibundo de la izquierda. Y claro, pareciese que ese acuerdo no sabemos si sigue en pie o no, pero no hay que perderse que el gobierno la va a poder aprobar igual, la mega reforma. Y pareciese ser, y con esto les dejo el análisis, que el poder que tiene la izquierda radical, el Partido Comunista, el Frente Amplio, sobre la supuesta centro-izquierda o el socialismo democrático es muy grande.
Oye, mira, Jaime Araya, el Partido por la Democracia, tiene un punto absolutamente notable a propósito de estar planteando que se han quebrado los diálogos y las confianzas con el gobierno y que ellos ya no están pudiendo conversar con el Ejecutivo y que ya no confían con ellos para poder conversar. Plantea que ni el Partido Socialista, ni el Partido por la Democracia, ni el Frente Amplio, ni el Partido Comunista logró abrochar algún acuerdo que permitiera decir, mira, hemos mejorado en esto de la mega reforma. ¿Y qué será su problema de fondo? Lo celebro. Es decir, que el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia no hayan podido interceder en la sustancia de la mega reforma, en el contenido de la mega reforma, yo creo que es una buena noticia para Chile.
Habla de una buena reforma.
Sí, eso habla de que la reforma va bien encaminada.
Paz, tú, aparte que tú lo veis más de cerca, ¿no? ¿Cómo, Este socialismo democrático, el PPD, la DC, ¿son libres? ¿Están siendo capaces de sentarse al gobierno? ¿Hay una verdadera voluntad de sentarse con el gobierno para apoyar, mejorar, imprimir ciertas de sus ideas en el proyecto?
Yo creo que aquí lo que existe, fíjate, es una muestra más. Es una muestra más de la frente amplización de la izquierda chilena. Lo que es bien dramático, porque por una parte da cuenta del nulo aprendizaje de la nueva izquierda de haber gobernado y de esta supuesta madurez los últimos 4 años, ¿cierto? Y por otro lado, también de lo que hablábamos hace un rato atrás, de que aquí existe una aparente entendimiento respecto de las urgencias de los chilenos. ¿Y por qué digo aparente? Porque se repite como loro, digamos, que se comparte cuáles son las urgencias de los chilenos, pero luego son incapaces de proponer en esa cancha alguna idea para Chile, y por el contrario lo que hacen es oponerse lisa y llanamente a esas ideas para Chile. Y por tanto creo que están completamente fuera del debate, creo que están dando por perdida cada una de las oportunidades de aportar a esta conversación, porque están como el vagón de cola de las ideas de la ultra izquierda, que dicho sea de paso, en realidad no comparten el diagnóstico que tiene Chile respecto de su propia realidad. Creo que eso, sí, eso, sí. Eso es lo que se está imponiendo al final del día. Y por otro lado, del punto de vista de las formas, porque como que creo que esta señora senadora Chicardini creo que no le ha hecho bien al Senado. Uno ve una suerte de gallinero en ocasiones en la Cámara de Diputados, que es lamentable, pero que es más propio de la Cámara de Diputados, ¿cierto?
Claro.
Y hoy ve esas mismas características de gallinero en el Senado, propiciado por esta senadora, y que lo está logrando. Ya decía, no sé si su pareja, el diputado Manucheri, dijo que el Senado tenía que acostumbrarse a Chicardini o algo así.
Y no al revés.
Y no al revés. No, y bueno, que
Chicardini tenía y que lo que hemos a las formas del
comprobado,
Senado.
O lo que hemos, de lo que hemos sido testigo más bien, es que efectivamente la izquierda chilena ha contribuido a la chicardinización del Senado, que era justamente aquello que entendía yo, la mayoría del Partido Socialista no estaba de acuerdo. Así que, bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que obviamente esto se apruebe en el Senado por el bien de Chile, y quedan todavía más de 3 años y medio para que la izquierda chilena pueda realmente contribuir al debate nacional y al progreso de las familias más vulnerables.
A mí mi papá, cuando chico, cuando me ganaba en algo, cualquier cosa, para mosquearme, me decía: 1 papá, 0 Vicente. Yo creo que hoy día estamos en condiciones de decir Chicardini 2, claro. Jovanovic 0. O sea, le metió un segundo gol ahora.
Claro.
La dupla Manucheri-Chicardini, sí, está haciéndose el poder, está haciendo lo que quiere en el Partido Socialista, y Jovanovic, más allá que yo entiendo que parte de la centro-derecha y de que este cierto como mundo aurático del centro, ¿no? Como que le encanta, dice como bien Jovanovic, ojalá le gane. Está bien, pero lo de Jovanovic hoy día ha sido penoso. O sea, siendo presidente del partido, pierde una y otra vez contra una pareja de un diputado y un senador que le sacan cancha a tiro y lado a cada rato.
Ahora fíjate que hay un punto, porque ¿con quién es tu interlocutor? ¿Quién es el interlocutor de la oposición?
Es que hoy día
en la Cámara parecía, o sea, no, nos basta el PDG.
Sí.
Y por tanto el Partido Socialista, sí, y el PPD tenían la oportunidad de constituirse como la oposición al gobierno en el Senado y no lo lograron.
De acuerdo, pero hoy día no hay interlocutor. Exacto. Real. Y no lo hay, no porque Paulina Jovanovic tenga o no la intención de hacerlo. Puede tener mucha intención, pero no tiene voto.
Ahora, y no lo hay entre otras cosas porque tampoco hay un proyecto definido. Es decir, si hubiera un proyecto definido con el que tú efectivamente pudieras matizar ciertas cosas, llegar a máxima en común en determinados aspectos en los que necesitaras votos, probablemente sería más sencillo. Pero hoy día hay posiciones de trinchera en la izquierda, que me parece que está trincherada en una posición radical de oposición absoluta a lo que proponga el gobierno de José Antonio Kast. Prueba de ello, digamos, es que el estado de excepción lo votan en contra hoy día los sectores más radicales, y parte de los que hoy día lo votan en contra, el 10 de marzo, digamos, con Gabriel Boric, lo hubiesen votado a favor. Es decir, el hecho de votar cuestiones en contra solamente porque vengan del gobierno de José Antonio Kast ya te marca una manera de acción también de esa izquierda radical con la que es difícil conversar, porque exigen diálogo, pero no están dispuestos a transar absolutamente ninguna de sus posiciones.
No,
y siendo minoría, digamos, que además es una cuestión de...
Ahora, y en esto, honestidad también. Sí, oye, sí, no es real que se puedan aprobar reformas así estructurales con todos los votos.
No,
porque, y tampoco hasta ni siquiera es deseable, porque te hablaría, porque la sociedad no piensa... parecía no, y por tanto claro. los mismos representantes, alguien estaría traicionando a sus votantes en la pasada. El punto es que la política son decisiones, y acá el Partido Socialista y el PPD están tomando la decisión de seguir siendo vagón de cola de la izquierda radical. Sí. Y eso es lo que hay que asumir, aclarar y tener arriba del papel.
Ahora vamos a ver cómo votan, pues hay que ver cómo votan, pero esto no es algo nuevo, es decir, esto viene desde hace varios años. Sí. Y yo tendría que pensar que, claro, hay un tema de resistencia al cambio bien, bien importante. Es decir, yo creo que no debe ser fácil para la directiva, para los liderazgos del Partido Socialista, recuperar el alma de la izquierda democrática, ¿cierto? Poner un freno importante, sentarse a conversar y decir, oye, vamos a proponer. Vamos a diferenciarnos del Frente Amplio y del Partido Comunista si vienen 10 años siendo efectivamente actuando como vagón de cola, siendo una caja de resonancia lo que propone el Frente Amplio y el Partido Comunista, actuando, digamos, como una imitación barata de lo que han hecho ellos en política y su forma de actuar. Y por tanto, no debe ser fácil. Y bueno, yo realmente, o sea, yo espero que les vaya medianamente bien para que logren diferenciarse. Y por el bien de Chile, si al final, claro, como tú bien dices, ahora mismo me va a estar con el quórum, pero creo que sería mejor tener de interlocutor
sí.
a una izquierda democrática que al Partido Comunista.
Sí. Pero Pancho Vidal, en una entrevista ayer en El Mercurio, hablaba de tres izquierdas. Él decía, hay tres izquierdas. Está la izquierda histórica, representada en el Partido Comunista. Está la izquierda, esta izquierda más nueva o izquierda...
Sí. Nueva izquierda.
La nueva izquierda, el Frente Amplismo, básicamente.
El progre.
Y la el social, lo que se ha dado en llamar centro izquierda, socialismo democrático, que es el PS y PPD. Me parece interesante la categoría como para entender la realidad y cómo se mueven los intereses. Pero, por ejemplo, la CADEM del otro día analiza la posición de los partidos. No sé si CADEM o Criteria. Y le pide a los encuestados que definan a cuál consideran, que le pongan una nota, 10 de derecha, 1 de izquierda, y dónde quedan los partidos. Y el Partido Socialista queda más a la izquierda que el Frente Amplio. Entonces, mi punto es, hoy día esa casi hablar de las dos almas en la izquierda es como fruto de la buena intención, pero también es un poquito voluntarista.
Yo sé que yo tengo dudas.
Porque hay un alma que no se refleja.
Es que yo, eso es
que
lo
no que. No tiene expresión,
¿sabes
otra
lo que pasa?
Sí.
Yo digo, bueno, este, por ejemplo, la voz de Chicardini y Manucheri, digamos. Es algo, yo tengo. Esa es mi duda real. ¿Es algo de una cuestión más mediática o realmente es una posición mayoritaria del Partido Socialista? Es decir, ¿en qué posición mayoritaria están sus bases? Porque claro, si uno lo piensa, entiendo yo que Vodanovic, en el fondo, ganó un procedimiento de elecciones
claro,
a nivel interno. Entonces, como que yo no sé realmente cuánto de eso es notoriedad pública, medios de comunicación, y cuánto de esa posición que se ve más, porque es más estridente, digamos, sí, y cuánto de esa posición es realmente la posición de las bases del Partido
hoy
Socialista. Yo realmente tengo mis dudas y, por tanto... Bueno, uno podría decir, oye, veamos cómo se da la votación luego en el Senado, pero yo ahí tengo realmente mis dudas respecto a cuál es la voz, bueno,
yo tengo una
más
voz
realista de lo
ahora,
que
ahora, yo creo que puede haber algo como lo que pasó en Chile Vamos, digamos. Es decir, que la dirigencia fuera mucho más...
Pero eso pasa...
Sí, pasa en todas partes.
Más frente amplista que...
No, o sea, pero,
no, para el rey en este caso.
Pero lo que ha pasado en los últimos años, en el fondo, es que las dirigencias de los partidos son más moderadas, una posición de centro y moderada, sí, que el militante del partido.
Que es lo propio de tener responsabilidades, por
y,
lo demás.
Y yo creo que ahí también podría haber algo de eso que explique los partidos socialistas.
O sea, tú dices que en definitiva la militancia es más ultrona que la dirigencia. Sí.
Y yo creo que el militante...
O sea, sería más Chicardini y Menucheri que Bodanovic.
Sí, y me atrevo a decir que ese 30-38%... no está en una posición hoy día en contra de todo lo que pasó del 2019 hasta hoy día.
Sin ir más lejos, pero...
Y pongo ahí el punto, porque yo ahí tengo una diferencia con lo que tú planteas, y como yo no creo que sea una duda. Hoy día la realidad, lo que te demuestran los dos hechos donde han chocado Bodanovic con Manucheri y Chicardini, es que Bodanovic quiere plantar o quiere elige un camino, ¿no?, hacia dónde guiar a su militancia, y la militancia elige otro camino con Chicardini y con Manucheri. Bodanovic, vamos a conversar con el gobierno. Chicardini y Manucheri, no. ¿Qué hace el partido? No.
¿Pero qué te lleva a concluir eso? ¿Lo que es la decisión final del partido?
La decisión final del partido, acoplarse a la decisión del Partido Comunista de ir al TC y cerrar conversaciones con el gobierno, que Bodanovic públicamente había dicho que no iba a tomar la
decisión. ¿Pero cuánto eso es cultura de cancelación desde la izquierda y cuánto eso es...?
Por eso, pero la posición que eligieron los Manucheri con Chicardini versus la de Bodanovic, las dos veces que se han chocado públicamente, gana Manucheri-Chicardini.
Ahora, ojo que ahí también podría haber otra cosa, y yo creo que podría haber sido resultado de cómo le fallan a Janet Jara la elección presidencial. Yo tengo la impresión de que...
El 40% de los chilenos que votó por el Partido Comunista.
Pero tengo la impresión de que hoy día la fórmula es algo así como lo que ya hemos visto en la historia, digamos. Es el Partido Socialista como cara visible, digamos, frente al público, y el Partido Comunista como vagón de cola, pero con mucha influencia. Entendiendo que el Partido Comunista no es capaz de ganar una elección por la carga histórica y de ideas y el rechazo que provoca en una gran parte de los chilenos.
Pero...
Y ahí me calza, digamos, el Partido Socialista acoplándose a un Partido Comunista, pero por una lógica también de planificación electoral. Es decir, mira, esto no es tan distinto a lo que hicimos con
pero yo le veo poca cara...
en los 60, 70.
Pero esto es poca cara de teatro, esto. Esto es, efectivamente, hay una pugna interna de un lado que es más de izquierda, Y que tiene mucha... Hoy día está demostrando que tiene más fuerza en el partido. Sí, se sentó a conversar el comité de senadores del PS y Juan Luis Castro con Paulina Bodanovic tenían una posición y después de la conversación se tomó otra. Porque, bueno, los Manucheri y Chicardini no los ve muy estridentes, pero tienen poder dentro del partido y tienen un poder real. Manucheri viene de Elizalde, el cachorro. De ahí viene, y hay poder real, no son dos panfleteros, más allá de lo que nosotros vemos y
no, claro, son solo dos panfleteros.
Son panfleteros, pero no son solo eso. Sí. Hay poder real, hay muchos votos, deben ser los dos más votados del país.
Ahora, ahí también quizás hay una cuestión no tanto de ideas, sino que más de forma.
También.
Que yo creo que así podríamos distinguir hoy día, y es mucho más sencillo también poder distinguir hoy día, oye, ¿cuáles son las dos alas dentro del Partido Socialista? No, mira, la de TikTok de Manucheri y Chicardini y la de Paulina Bodanovic, que incluso es difícil de definir.
Y hay grupos hablados en esto, hay unos que se llaman los terceristas, en la izquierda, todo esto tiene nombres mucho más entretenidos que ahora, la derecha, por lo menos.
Si los vamos a definir por idea, la verdad es que hay...
No creo que difieran tanto.
No, y hoy día hay poco, digamos, para poder...
Además.
Diferenciarlos, porque tampoco lo han planteado en cuestiones de fondo, en cuestiones sustanciales para el devenir de Chile, de sus ideas, de los proyectos que ellos puedan plantear.
Ahora, ¿sabéis que desde el punto de vista súper práctico, lo que tenemos en Chile hoy día, más que una conversación o un diálogo en el Congreso Nacional, que se supone el espacio en donde este debiera darse, por distintos motivos, lo que tenemos, la política chilena no es de diálogo hoy día, es simplemente de como imposición de las mayorías, fíjate. Y eso produce que en consecuencia sea mucho más vital y mucho más relevante lo que sucede en la sociedad civil y muy especialmente en la generación de climas de opinión.
Sí, claro.
Lo digo como con cierta decepción, cierto realismo. Nosotros pensábamos en un momento que en el Senado iba a existir ese diálogo, ¿recuerdan? Después de la ola de obstruccionismo e indicaciones del Frente Amplio en la Cámara, dijimos, oye, qué lata que se renuncie el debate en la Cámara. Pues bien, habrá eventualmente debate en el Senado. Y vemos que no ha sido así. Entonces, lo que sucede hoy día, lamentablemente, en el Congreso Nacional es que la política ha quedado reducida en el Congreso Nacional a una lamentable imposición o expresión de mayoría, más no de conversación. Y por tanto, y aquí hago el punto, todos los que nos están escuchando, por favor, sean agentes activos de difusión de ideas. y de batalla cultural, porque los cambios solo los vamos a lograr con ese apoyo hoy día. Y es una cuestión de práctica, de hecho. Me encantaría que tal vez fuera distinto, súper choro, pero no, la verdad es que no es la realidad.
Es que son las dos cosas.
No es la realidad. Y esto no es no respetar la democracia, no es que las leyes no tengan legitimidad. No. ¿Hay conversación? Sí, pero no tiene resultados. Y hoy día lo que necesitamos son las mayorías en el Congreso, pero muy especialmente la mayoría cultural y de clima de opinión para generar los cambios.
Oye, vamos a ir con esta conversación, pero espérenos dos minutos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teraton-ssl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno. En el Teratón. En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Este último bloque es particularmente breve porque nos atrasamos mucho en el otro. Estaba muy buena la conversación. Pero bueno, hoy día, más allá del análisis, porque nos pusimos medio analistas políticos todos, sobre el diálogo o no diálogo, sobre lo que ha pasado o no en la oposición, la verdad es que hoy día el proyecto de reconstrucción del gobierno se estaría aprobando. Se estaría aprobando con 26 votos, se votó un llamado menos a realidad. Y el PPD, todavía hay voces que pareciese que van a sumar un par de votos o que podrían llegar a sumar un par de votos para la cólera de la izquierda radical, que básicamente los trata de traidores, de vendidos, etcétera. Hasta Carolina Tobá. O sea, los mismos que eran como esta ala más que conversaba del acuerdo en la izquierda.
Con la pinta de conversadores, porque...
Es por eso. Cuando
ni olvido, Carolina Tobá votando a favor, vocera de la prueba. etcétera.
Estos son los mismos de la ley de gatillo fácil, pero que después eran ahí en Retamal y que después la desconocieron porque...
No, si aunque la mona se vista de sea, estimado auditores, mona queda.
Y son los mismos que cuando Daniel Stingo y esta izquierda independiente, radical, de la lista del pueblo, llegó a la convención constituyente número uno y dijo...
Me acuerdo, ¿se acuerdan ese clip de Stingo? Las condiciones las ponemos nosotros.
Aquí la mayoría somos nosotros, así que las condiciones las ponemos nosotros. Si ustedes quieren discutir algo es por sobre nuestras condiciones. Esa izquierda, la izquierda que hoy día reclama que el gobierno no dialoga, ahí se quedó callada.
Oye, Fernando, ¿te acuerdas? Yo, esta cuestión es inolvidable para mí, pero yo creo que para muchos chilenos, todos viendo ese clip así, con la boca abierta, así... Nos fuimos a la B. O sea, esto se va a caer a pedazos.
Porque además fue una declaración de intenciones de lo que iban a hacer.
Pero fue dramático. Sí. De verdad que nos salvamos de una muy grave, estimado amigo.
Y ahí también.
Dejamos un comentario emocional.
Sí, pero ojo,
pero que recuerden, ahí. No, sí fue gravísimo.
Que ahí yo creo que mirando para atrás también hay un punto muy importante a hacer. Y es seguir preguntándonos, teniendo por escrito, digamos, en un texto de portada morada que tiene a Chile dividido en varias naciones distintas, si realmente tenemos algo que conversar con esa izquierda que planteó eso, pensando en que querían borrar los 200 años de historia de Chile, nuestros valores, costumbres, instituciones. Y ahí yo realmente me cuestiono si... Y no me lo cuestiono, la verdad. Me autoconfirmo que bueno que en el proyecto de Reconstrucción Nacional no haya nada del Frente Amplio, el PC, del PS. Pues no quiero nada de que me trataron de borrar los últimos 200 años de historia de Chile y cambiar la estructura completa. Prefiero que no estén.
Claro. Incomodemos a nuestra diputada, que es parte de la casa. Porque hay problemas. Sí, tres minutitos. Sí, te va a salvar la campana.
Salvada por la campana.
Picada favorita del video yo.
Hay problemas, hay crítica, hay combo en la oposición, pero en menor medida también lo hay en el oficialismo.
Sí.
A propósito, lo de Grau, a propósito de existe o no existe Chile Vamos, si es necesario, Pablo Longueira salió en una entrevista ayer en el Mercurio, en el reportaje, la necesidad de una coalición del 62%. ¿Tu opinión como republicana, para Charpentier? ¿Qué opinas de lo que está pasando? Si efectivamente hay fractura en el oficialismo, ¿cuál es la relación con el gobierno?
Sobre el tema coalición, lo he dicho varias veces, de hecho, en este programa, estimado Vicente, pero soy de las que piensa que la coalición es un resultado, no una causa en sí misma. Y un resultado que puede producirse tras 4 años de haber gobernado conjuntamente o no, pero no me parece que el formar una coalición sea un objetivo en sí mismo. La realidad práctica...
Es una constatación de hecho.
La realidad es que hoy día gobernamos conjuntamente, Chile Vamos y los partidos del oficialismo ocupan ministerios, ocupan posiciones dentro del Estado, negocian leyes, es decir, y en la gran mayoría de los casos votamos todos conjuntamente, más o menos alineados, salvo ciertas excepciones, ¿cierto? Y por tanto, en la práctica, digamos, estamos gobernando conjuntamente.
Claro.
Y eso es muchísimo más importante, me parece a mí, que autodenominarnos como coalición.
Sí, claro, si vamos a inventar un Vamos Chile, Chile Vamos.
Sí, no, chao. O sea, esa cuestión es una burocracia adicional que yo no entiendo para qué podría bien funcionar hoy día. Lo que nos tiene que unir son las ideas, son proyectos conjuntos, son el bienestar de Chile, son tener un rumbo común, al menos en el contexto de un gobierno de emergencia, y hasta ahora hemos funcionado más o menos bien. La regla general es que estamos de acuerdo, salvo ciertas desavenencias, ciertas personas que a veces ponen puntos de diferenciación respecto a los demás, pero en lo sustantivo me parece a mí que estamos más o menos alineados. Sí. Ahora bien, no me parece que existan con bastante habitualidad como intentos de cancelación respecto de las opiniones del Partido Republicano en el debate público. Yo creo que hay algunas personas, liderazgos individuales, dentro de los partidos oficialistas que castigan o señalan que existiría como, a ver, agresiones respecto del Partido Republicano, cuando en realidad nosotros simplemente hemos participado del debate público. Es decir, si existe una opinión pública respecto al Partido Republicano, el Partido Republicano va a responder públicamente. Si existe una opinión privada respecto de las acciones políticas del Partido Republicano u opiniones, bueno, esta será respondida en privado. Sí. Pero no nos pueden venir a decir, porque me parece una patudez bastante magistral, que tenemos que aguantar en silencio las opiniones políticas de otros partidos en la esfera pública, porque eso entonces sería cultura de la cancelación. Entonces no me parece que algunos anden como víctimas por la vida participando activamente en el debate público sin esperar una respuesta.
30 segundos, Fernando.
Sí, no, me quedo con lo que dice La Paz y agrego otra cosa. Hay además diferencias que muchas veces la principal, digamos, puede ser de estilo, de maneras de hacer política. Y de estilo no solamente de comunicación, no solamente de lo superficial, digamos, sino también de cuestiones que en algún minuto, digamos, fue lo que diferenciaba a la derecha, que era el trabajo en la calle, el trabajo en las poblaciones, el trabajo en terreno, entender la importancia de eso. Y ahí, por ejemplo, La Paz es un ejemplo, digamos, con el trabajo en terreno.
Muchas gracias.
En el Biobío. Esto, digamos, es alejarse de esa elitización de la política de los últimos años, es conectarse con las prioridades de las personas, es construir un diagnóstico de realidad con primacía de la misma, digamos, y no con una anteojera ideológica. Y ahí yo creo que efectivamente hay diferencias de estilo que se ven en estas cuestiones y que también terminan por marcar y trazar diferencias claras dentro de las derechas y quien sea, digamos.
Fernando Paz, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias,
igual a todos los que nos siguen y nos escriben aquí en el chat. Nos vemos mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Usted quédese conectado porque viene el deporte y mañana vuelve el Mundial, ¿eh? Semifinales muy interesantes.
España-Francia. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.